Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Te has encontrado alguna vez una rata? No solo es un animal desagradable de ver para muchas personas, es además un transmisor de enfermedades. Llevan parásitos y microbios. Los vecinos del barrio zaragozano de La Almozara aseguran que estos bichos campan a sus anchas y el ayuntamiento dice que ya está actuando para solucionar el problema. Te lo cuento.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El caso es que varias asociaciones de vecinos han denunciado la presencia de estos roedores y han presentado un escrito al ayuntamiento. Marta López, buenas tardes.
Buenas tardes, pues sí, piden medidas inmediatas porque dicen que ven las ratas a plena luz del día, por ejemplo, en la calle Diputados, a la altura de los números 1, 2 y 3, y cerca de las áreas infantiles del parque. Nos lo ha explicado José Antonio García, que es miembro de la Asociación de Vecinos y Consumidores Aljafería.
Vemos ratas, todos lo sabemos lo que es una rata y lo que puede producir una rata. De momento, lo que produce es un cierto repeluz cuando la ves. Y no es lógico que en un sitio céntrico de la ciudad, al lado prácticamente del Palacio de las Cortes, hombre, se paseen estos animalitos por ahí. Cerca del Parque de la Aljafería las vemos con relativa frecuencia. Las riberas lo mismo. Cerca de las zonas verdes también se ven ratas.
Les preocupa que estén cerca del parque por la salud y la seguridad de los niños. Desde otra asociación de vecinos, Ebro Almozara, dicen que falta mantenimiento en las vallas de la zona con basuras y restos sin limpiar.
Perdón, que después de presentar el escrito al ayuntamiento se han visto en más zonas.
Se han visto también en otras áreas del barrio, como las calles Fraga, Pedro I de Aragón o Batalla, entre otras.
Que las ratas se pasean como Pedro por su casa. Entonces lo que nos hace pensar es que tienen algún nido o algo por ahí y que están muy cercanas. Es lo que le pedimos al ayuntamiento, es que haga un control de desratización del barrio. Venir, localizar sus nidos, el ayuntamiento a través de su servicio de sanidad, pues me imagino que controlarán esas cosas y a lo mejor ya hasta los tienen localizadas donde están.
El ayuntamiento dice que ya está actuando. El Instituto Municipal de Salud Pública lleva haciendo tratamientos desde noviembre. Es más, dicen que las fotos que están circulando en redes sociales son de antes de Navidad. Durante este mes se van a seguir actuando y si vuelve a haber, pues se volverá a actuar. Desde el área de medio ambiente del consistorio achacan la presencia de ratas a la proximidad del río. Todos sabemos que donde hay agua, pues bueno, siempre se mueven por ahí, también de zonas verdes. Y también a que ha habido movimiento de tierras en la zona, lo que provoca que salgan. El año pasado, además, Laura, ya se hizo un tratamiento preventivo.
Bueno, hay que decir que las ratas pueden transmitir enfermedades como la salmonela, la enfermedad de Weil, la tuberculosis, la rabia, la tenia, la fiebre tifoidea, la triquinosis o la peste, entre otras. No es tontada, ¿eh?
Así, para tranquilizar un poquito.
Eso es. Gracias, Marta.
A ti, buenos días.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Si tienes una hipoteca, en las rebajas de enero fabricamos tu sofá por mucho menos dinero. Mueble Confort, fábrica de sofás desde hace más de 60 años. Financiación hasta 2 años. Visítanos en el Burgo de Ebro, salida 225.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
El Consorcio presenta su nueva gira de mocedades a El Consorcio. Vive las canciones de toda una vida. El Consorcio, viernes 24 de enero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
Abrimos el Callejero de Zaragoza con Mariano Blasco.
Bueno, pues vamos a ver ese callejero. Esta vez, en este día, nos quedamos en Valdefierro, entre las calles Lince y Federico Ozanam. Hay una calle que se llama Sirio. Mariano, buenos días. ¿De dónde viene este nombre?
Buenos días. Comenzando el año 2025 y siguiendo comentando el callejero de la ciudad de Zaragoza, a petición de un radio oyente, vamos a hablar un poco de la calle Sirio. Calle que está rodeada también de otras que tienen todas en común nombres de fenómenos o de elementos astronómicos. Sirio, que es la calle que vamos a comentar, es la denominación latina de la estrella Alpha Canis Majoris. Es la más brillante de todo el cielo nocturno y está situada en la constelación del hemisferio celeste Sur Canis Major y conocida desde la antigüedad, estando presente en muchas civilizaciones y en tan dispares como la griega, la maya y la polinesia. Coloquialmente es llamada estrella perro a raíz de la constelación a la que pertenece. En realidad, se trata de un sistema binario, es decir, dos estrellas, compuesto por una blanca alejada a unos 8,6 años luz del sistema solar, lo que la convierte en la séptima estrella más cercana respecto al Sol, y otra, una compañera más tenue, llamada Sirio B o el Cachorro, una de las primeras enanas blancas. Debido a ciertas irregularidades en la órbita de este sistema, se ha sugerido la presencia de una posible tercera estrella que sería denominada Sirio C. Sería una presunta enana roja, pero que aún no ha sido observada. Estas enanas blancas tienen una densidad tal que en un centímetro cúbico de su masa pesa 50.000 veces la densidad del agua terrestre.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
¿Qué pasa si compro una casa con deudas previas?
Hay preguntas de difícil respuesta, pero en COPE Zaragoza las contestamos todas. Curro Santacreu, experto en el sector inmobiliario y gerente de Entreáticos, responderá tus dudas cada miércoles en Con la Casa a Cuestas. Escríbenos en Twitter o Facebook o envíanos un audio con tu pregunta sobre el mercado inmobiliario al 639-7641-58.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Cada vez más profesores necesitan pedir ayuda desbordados por las tareas y el aumento de la conflictividad en los centros donde trabajan. Y una de las cosas que más llama la atención es que han subido las agresiones de alumnos a profesores.
Esa agresión va acompañada de un problema que tiene a nivel conductual cada vez más en el alumnado y que se vio a partir de la pandemia.
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
Llega un momento en nuestra vida, a lo mejor que los que tienen la suerte de poder jubilarse y estar de maravilla físicamente y seguir teniendo muchas opciones y muchas ganas de aprender. Pues de eso te voy a hablar. Te voy a hablar de la nueva oferta de cursos en Humanidades que ha lanzado Fundación CAI, que va a lanzar en los próximos meses. A mí me parece una maravilla y es verdad que siempre que hablamos de estos cursos, oye, que hasta dan ganas de decir, pues ya, a ver si puedo jubilarme, puedo tener un poco de tiempo para la opción de apuntarme. Hablamos de estos nuevos cursos con Cristina Yagüe, que es responsable del área formativa de Fundación CAI. ¿Qué tal, Cristina? ¿Cómo estamos?
Buenos días, muchas gracias por dejarme estar aquí.
Bueno, siempre es un placer tenerte por aquí y que nos hables un poco de esta formación que ofrece Fundación CAI, que ya lleva un tiempo, ¿no?
Más de 40 años, más de 40 Fíjate. Años. Y como decías antes, siempre decimos, yo me apuntaría a este
¿Es
curso.
Verdad?
Siempre lo decimos, pero no encontramos el momento. Y no solamente, no es fácil para la gente que sí. estamos trabajando o que sí. tienes otras circunstancias, pero puede ser que a lo mejor haya personas que no solo que estén jubiladas, sino que a lo mejor se puedan plantear que le encantaría hacer
claro,
un curso.
Claro, que tienen,
este
oye, que si tienes tiempo
a
y puedes...
Nos animamos, la verdad.
Yo de verdad, Cristina, es una cosa que siempre pienso porque me parecen súper interesantes. Cuéntanos un poco cuál es la actual oferta que tenéis formativa.
Bueno, no es nuevo, pero este año vamos a intentar arrancar o hemos lanzado 8 cursos diferentes.
¿Sí?
Las características comunes a todos es que son de una hora y media, una hora y tres cuartos, una vez a la semana y de martes a viernes. Esas son las características generales con profesores pues ya atestados y que han estado dando clases muchos años. respecto a los temas, bueno, pues son muy variopintos, pues porque ha surgido así y además es que muchas veces son propuestas también de nuestros propios alumnos. Pues tenemos, si alguien está interesado en la escritura, tenemos tres tipos de curso. Uno de escritura creativa y otros dos de escribir canciones en español y en inglés. Entonces, el de inglés te permite aprender inglés de otra manera.
Cierto.
Y el de español, bueno, y el de inglés también, te permite también comunicar sentimientos, comunicar emociones, bueno, lo que viene siendo escribir, ¿no?
Claro. Mira, este me lo voy a apuntar, Cristina. Es que a mí, ¿ves? Es que al final me interesan todos. Cuéntanos más.
Bueno, pues también tenemos la historia de la joyería en el siglo XX.
Anda.
Que, bueno, pues lo que queremos es una oportunidad de aprender el arte y cultura que rodean a estas piezas tan, tan, tan interesantes y tan maravillosas, ¿no? La seguridad. Bueno, qué importante con todo lo que ha pasado el tema de seguridad.
Y
este tema salió en una reunión de... Es un compromiso de fundación. Bueno, vamos a ver si hay necesidad de que la gente se prepare ante cualquier incertidumbre que pueda surgir y pueda además, pues no sé, ayudar en un momento determinado. Tanto si pasa en casa como si pasa
en una situación de emergencia, el saber actuar, ¿no? Que me parece súper interesante.
Exacto. Y bueno, ya nos vamos un poco fuera. La cultura japonesa.
Oh, me la apunto también.
15 puertas, 15 sesiones y cada una de temas completamente distintos. Y hablando también de fuera, pues bueno, vamos a lanzar un curso de iniciación al alemán. A ver qué resulta.
Qué bueno, qué bueno. Sí. Muy bien.
Bueno, pues comenzar con este idioma para alguien que quiera viajar en un momento determinado, pues enseñar las nociones básicas del alemán.
Uh-huh. Estos son los cursos, ¿no? Que tenéis. No sé, ¿se nos queda alguno?
Se nos queda el de protocolo.
Ah, vale.
Bueno, pues es un curso de aprender normas que a todos nos vienen bien, da mucho tema de conversación.
¿Y tanto?
Y siempre, bueno, pues siempre viene bien, tanto en el saludo, en la forma de vestir, en la forma de colocar la mesa, en fin, todos estos.
Qué bonito. Esa es una de las cosas que además nos gusta mucho a nosotros aquí en la radio, hacer este tipo de entrevistas de protocolos. Y qué es, cómo tiene que ser la mesa, ¿no? Y cómo es, la verdad, que son cosas muy interesantes. ¿A quién va dirigido, Cristina?
Pues al que tenga tiempo y al que se pueda organizar, que no es fácil, pero bueno, es una hora y media o una hora y tres cuartos a la semana, de martes a jueves, normalmente por la tarde, excepto el de alemán, que lo hacemos por la mañana el viernes, los demás son por la tarde. Entonces es una cuestión...
No lo veo tan descabellado, ¿eh?
Es que si lo piensas no es tan...
No es tanto. No,
es verdad. Pero luego está el deporte, están los niños, en fin, pero... Así el papel lo aguanta todo.
Es. Necesitamos que los hijos crezcan un poquito más.
Es verdad.
Oye, cuéntanos dónde podemos consultar toda esta oferta formativa que tenéis.
Pues como siempre, en www.fundacion.kai.es.
¿Sí?
Aquí hay los griegos, que es la imagen que nosotros utilizamos.
¿Sí?
Y clicando ahí ya te lleva directamente a estos 8 cursos.
Hombre, es muy intuitivo, es muy fácil navegar, puedes mirar todo. Está toda
y si no estamos abiertos de 8 de la mañana a 9 y media de la noche, en Juan Pablo II, que está enfrente de Aragonia, ¿sí? Vamos a ver, bueno, y ahí estamos y bueno, pues dispuestos a explicar.
Ahí me puedo escribir, ¿cómo nos tenemos que inscribir una vez que ya decidamos, pues mira, quiero hacer este?
En la propia página aparecen los cursos y clicando cada curso explica qué es lo que se va a ver. Y si continúas hay un recuadro bien grande, inscribirse, y ahí ya te piden los datos y puedes formalizar toda la inscripción. Como es una compra virtual, a veces puede parecer un poco complicada, pues no hay ninguna complicación. Si a la primera no ha salido, que vengan a nuestro centro o al centro Joaquín Roncal, que está en la plazuela San Braulio, en la calle San Braulio, y ahí estamos para atender.
¿Podemos dar un teléfono que tengo aquí que me habéis pasado?
Sí, el nuestro directo es... ¿Lo digo yo?
Sí,
¿sí, Laura? Vale. 976-35-50-00.
Muy bien, 976-35-50-00. Si es que me lo sabía de memoria, Cristina. Que la verdad es que es una opción muy interesante, de verdad, si os apetece, si tenéis algo de motivación, ¿no? Y que queréis seguir aprendiendo cosas, pues estas ofertas de formación que nos ofrecen desde Fundación CAI son, bueno, pues maravillosas. Cristina Yagüe, responsable del área formativa de Fundación CAI. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
La ciudad al día. Información del Ayuntamiento de Zaragoza.
Como capital mundial de la garnacha, Zaragoza ofrecerá este año escapadas de enoturismo de la mano de las denominaciones de origen de la provincia. También acogerá un festival internacional que se celebrará en junio, abierto a la ciudadanía y que incluirá un completo programa de catas, degustaciones y maridajes. La ciudad contará con su propio viñedo en el Parque de Macanaz. Todas estas acciones forman parte de uno de los proyectos de turismo más estratégicos y ambiciosos con el que Zaragoza quiere atraer a más de 300.000 visitantes. El presupuesto municipal crece un 3% este año, superando los 978 millones de euros. La inversión aumenta un 15% hasta alcanzar los 124 millones. Las cuentas contemplan obras estratégicas como la nueva Romareda, la regeneración de la Ribera del Huerva o la recuperación de Giesa. También se incluyen equipamientos como el Centro Deportivo Distrito Sur o el Cívico Hispanidad y grandes reformas en calles y zonas verdes.
Ayuntamiento de Zaragoza.
¡Atención! Llega a Zaragoza Tifón Muebles. Más de 1.500 metros de muebles de calidad a precios increíbles. Y ahora por rebajas e inauguración, hasta el 50% de descuento. Tifón Muebles, en Avenida de Navarra 189, frente al Centro Comercial Augusta, en Zaragoza.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
Yo planteé esa pregunta. ¿Puedes asegurar lo que planteé esa pregunta?
Sí. ¿Hay alguien de los presentes que pueda pensar que el Madrid a día de hoy puede ganar la Champions o la Liga? A mí no se me olvidan cuando me hacen daño.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
De salud, y para tener salud nada mejor que hacer algo de deportes. Y todo esto me viene muy bien para que contarte que el Centro de Natación Helios cumple 100 años. 100 años. Es que, pues no sé si será de los más antiguos que haya en Zaragoza, ahora lo vamos a descubrir, pero lo que sí que sabemos es que han preparado un montón de actividades para celebrar este centenario. Y que esto lo han hecho un equipo formado por socios, por profesionales, como por ejemplo don Fernando Arcega, al que tenemos al otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal?
Muy bien. Estaba yo pensando la cantidad de cosas, de gente, de chavales y no tan chavales que habrán pasado durante estos 100 años por Helios, ¿no?
Pues sí, la verdad es que han sido 100 años marcados de actividad. Una actividad tanto social como deportiva, y los resultados, bueno, pues no es que se vean 100 años después, desde luego, que sino que se han ido viendo paulatinamente todos los años. Pero hay que reconocer que es un club legendario y que muchos de los deportistas que después han estado en grandes competiciones, tanto olimpiadas, campeonatos del mundo, como campeonatos europeos, etcétera, han salido de allí. Nuestros comienzos, o los comienzos de alguno de nosotros, fueron esos, ¿no?
Sí. Yo empezaste creo que allí también, por ejemplo.
Claro, claro. Uh-huh. Nos hemos dado cuenta que cuando estábamos preparando todos los actos que se inauguran hoy con esta puesta de largo, esta gala, uh-huh. la adhesión que hemos encontrado por parte de muchísima gente ha sido tremenda, porque de una u otra manera había un vínculo, si no era un vínculo infantil, de sus padres, emocional, claro, de sus abuelos, etcétera, etcétera. Quiero decir que la repercusión que ha tenido la actividad de Helios en la ciudad, en particular, y en Aragón, ¿no?, en general, sí, ha sido tremenda. Y luego el cariño, también nos hemos encontrado con muchísimo cariño, porque cuando hemos solicitado la presencia o la ayuda, tanto de entidades públicas, a las que de aquí quiero agradecer toda su ayuda, como patrocinadores, ha sido total. Entonces, yo creo que lo que significa es que el pozo de Helios durante tantos años ha sido muy positivo, y esta la gala de esta tarde, yo creo que, o pretendemos que sea un reflejo de todo eso, ¿no?
Ahora hablaremos de esa gala, pero estábamos planteándonos al principio, ¿será de los clubes más antiguos de Zaragoza?
Sí, yo creo que sí. Yo creo que quizás Real Zaragoza, Federación Aragonesa de Fútbol,
Más
estarían, bueno,
institucionales,
Federación
sí.
Aragonesa de Fútbol celebró su 100 aniversario hace
Ah,
2 años,
vale, sí.
pero de los clubes multidisciplinares posiblemente
Ahí
sea.
andarán, porque
Y sí, no, y luego hay una peculiaridad
sí.
que esto lo distingue de otros clubes en la geografía española también, que es un club hecho en el río, hecho en el margen del río,
Sí.
con una filosofía muy particular, en la que si nos trasladamos a 1995, pues era impensable que un grupo de naturistas se pusieran en esa orilla del Ebro, cuando todavía no había ni Puente Santiago, ni todo, ni pasarela, ni nada,
Ya, es
y
verdad.
crearan precisamente ese centro naturista, ¿no?
Es verdad. Madre mía, ¿cuántas sectores de secciones deportivas tiene
En
actualmente?
estos momentos hay 17.
¿Ah?
Sí, y ha habido secciones que han participado en un momento determinado de la historia de Helios y han desaparecido, otras que se han incorporado. Bueno, esta es la dinámica del deporte, ¿no? Las tendencias
Claro.
deportivas van cambiando y Helios pues se va adecuando precisamente a esas tendencias deportivas.
Así tiene que ser. Bueno, la gala de esta noche va a ser muy especial en el Teatro Principal de Zaragoza, ¿no? ¿Qué nos puedes contar?
Sí. Bueno, no os puedo desvelar mucho porque sería chafar un poquitín toda la sorpresa,
Vale.
pero sí, lo que puedo decir es que la respuesta ha sido increíble, tanto de gente relacionada con Helios en su día como la que está ahora relacionada, los propios socios, y que todas las localidades se llegaron digamos, a completar en un
En
breve
nada,
espacio
¿no?
de 10 minutos.
Fue una
Entonces,
barbaridad,
sí,
¿verdad?
claro, si nos perdonar la voz, pero que es que me ha atacado a mí
Sí,
el virus este
sí, sí.
o el cadillo, una voz un poco así. Y entonces, claro, ante eso hay mucha gente que dice, vale, nos teníamos que haber trasladado a otro recinto. No, nosotros pensamos que el teatro principal es un recinto muy apropiado para esta gala.
Claro.
También tengo que decir que durante el transcurso del año se van a hacer muchísimos eventos, como tú bien decías,
Sí.
y entre ellos también hay otra serie de galas pensadas para el socio o pensadas para gente que no ha podido asistir a esta primera.
Claro.
Entonces, ese llamamiento, porque mucha gente se ha podido ver que ya no ha podido acceder a la gala, pero vamos a continuar. El día 14 no nos paramos, al revés, el día 14 seguimos o empezamos con más fuerza.
Con más actividades, todas las que van a ir preparando en este año del centenario de Helios. Me parece súper bonito. Enhorabuena y felicidades a todos los que formáis de alguna manera Helios. Y muchísimas gracias, Fernando Arcega, por estar este ratico con
Muchísimas
nosotros.
gracias por recoger ese testigo de mucha gente y darnos voz a un evento que yo creo que va a ser uno de los más rutilantes de este año en la ciudad.
Sin duda, estoy, vamos, segurísima. Gracias, Fernando, un saludo. Y
Muchas
cuídate.
gracias. Bueno, gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, llevar un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles, con Carlos Moreno, El Pulpo, el programa más escuchado de la madrugada. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
Caspe, una población de más de 10.400 habitantes, una de las grandes poblaciones de la provincia de Zaragoza, pero fíjate que están pasando por una situación insólita, podríamos decir. De 11 policías locales que tienen en plantilla, 9 están de baja. Quedan dos, uno que es el jefe de policía y otro que está en prácticas. Esto creo que significa que no puede llevar arma, que no puede disponer de arma. Ahora nos van a explicar. Pero fíjate, antiguamente había en Caspe 23 policías. ¿Qué está pasando allí? Pues mira, tengo el gusto de tener a esta hora aquí en los estudios de COPE Zaragoza a Marco Antonio Palacio. Él es el responsable de Policía Local de Municipios de Zaragoza, el sindicato CESIF. ¿Qué tal, Marco? Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Buenas tardes. Bueno, ¿cómo está la situación? ¿Qué es lo que está pasando ahí en Caspe?
Bueno, es una situación un poco atípica. Es verdad que hay un aluvión de bajas importante. Solamente hay dos policías en activo. Uno de ellos es el que ostenta el cargo de jefe, que es un policía que ostenta el cargo de oficial accidental, y otro compañero de prácticas. Este compañero de prácticas, como bien has dicho, bueno, pues va sin arma, tiene que pasar todavía el proceso de academia, que está pendiente de que se saquen las fechas para este año 2025. Y bueno, pues una situación complicada para un municipio grande y que en poco espacio de tiempo se va a ver envuelto pues en toda la campaña de recogida de fruta, que se multiplica la población pues por un número importante de personas.
Claro, ahora hablaremos, porque esta es una de las cosas específicas de Caspe, ¿no? De estas poblaciones que reciben a mucha gente en un momento determinado. Pero ¿por qué son las bajas? ¿Es algo preocupante? ¿Es algo especial o no? ¿Es que ha coincidido?
Yo creo que coincide, quiero decir. Es verdad que si vemos en prensa últimamente hay un montón muchas bajas por tema de gripe, lógicamente. Entonces, bueno, es verdad que, bueno, yo en mi caso, yo todavía no sé si me nota, bueno, no me conoces mucho, la voz la tengo un poquillo tomada, todavía sigo con un proceso catarral, y en casa estamos todos, bueno, y todos los que hemos estado compartiendo estas Navidades ha pasado así. Yo creo que es un tema puntual de las fechas, época del año, y no tiene nada que ver, lógicamente. También es verdad que puede haber algún caso de alguna intervención que han podido tener en el ámbito laboral y que, bueno, han podido tener algún tipo de baja. Yo realmente lo desconozco, pero insisto, creo que es algo casual.
Pero sí que es verdad que hace unos años había 23 policías, ¿no?
Sí, yo en otra época que estuve también aquí en CESIF, sí que es verdad que había una plantilla bastante importante, sí que hacían servicio nocturno y, bueno, pues ahora... visto lo que ha pasado, pues ves que hay una plantilla de 10 personas con el jefe 11 y, claro, esas 10 personas, 4 de ellas son compañeros que están en prácticas y que en breve se van a ir de esa población a hacer la academia y se van a quedar en cuadro.
Claro, efectivamente. Y ahora vamos a lo del tema de la fruta, porque ¿cuál es la problemática que tiene Caspe? Que entiendo que su población se multiplicará, ¿no?
Claro, al final, por todo el tema de las campañas de tema de fruta, bueno, lógicamente se contrata gente y toda esa gente, pues bueno, multiplica por X la población. Puede haber gente también que se desplace pues acompañando a sus familiares y bueno, pues al final... todo conlleva una carga de trabajo muchísimo más atípica de lo que normalmente hay allí. Gente que no conoce a lo mejor el municipio, etcétera. Bueno, todo hace que sea un poquito más complicado.
Que se necesite la presencia de policía, ¿no?
Claro, efectivamente. Es verdad que con la disposición que tiene ahora de personal, pues puede que haya una patrulla de 2 personas. O sea, el cuerpo realmente, las patrullas que diariamente, turno de mañana y de tarde, porque eran el turno de noche, son pocas. 2 personas, 3, puede que alguna vez haya una, depende.
Es insuficiente.
Totalmente, totalmente, sí, sí.
¿Qué solución tiene esto?
Bueno, es verdad que ahora sí que está en un proceso para sacar nuevas plazas de acceso de policía local. Y bueno, pues nosotros nos ofrecemos desde CESIF para poder negociar esta situación que pueda haber, bueno, porque al final no es una situación solo con policía local. Hay un convenio que todavía hay que negociar, que no se ha podido negociar por el motivo que sea. Hay una relación de puestos de trabajo que el ayuntamiento sí que tenía que haber llevado a cabo, bueno, porque lo acordaron en pleno, unas subidas económicas que luego no han podido llevar porque esta RPT no está en vigor. Esta RPT se puede haber gestionado porque creo que este acuerdo era de octubre del 23, que se acordó en pleno. Y bueno, ha habido un plazo de unos 14 meses,
más de un año,
claro,
¿no?
14 meses más o menos, que todavía no se ha hecho nada por parte de la corporación. Bueno, entonces en ese proceso nosotros estamos dispuestos a ayudarles y a llegar a buen puerto.
Porque las condiciones de trabajo allí para un policía local, ¿cómo son?
Bueno, es un... A ver, ¿cómo te explico? A priori el tema económico no es que... Es un tema... Bueno, que ya es un poquito complicado porque no es son unas cuantías económicas desorbitadas. Vamos a decir que el sueldo es un poquito bajo. Es verdad que para poderlo modificar, todo el personal municipal, no solamente policía, iría acompañado de una relación de puestos de trabajo. Esta relación de puestos de trabajo es lo que te permite, a través de que la corporación tiene que contratar a una empresa, unas entrevistas con los trabajadores, unas fichas, unos baremos, todo esto se cuantifica en una serie de puntos que se multiplican por dinero, vamos a decirlo así, y salen unas cuantías económicas. Entonces, esto aparejado a la carga de trabajo que hay, que la situación en el ayuntamiento, bueno, en el ayuntamiento no es buena, no es buena. Por el ámbito de trabajo, por la serie de promesas, vamos a decir así, que el ayuntamiento hace y que luego al final pues no se llevan a cabo, hace que la gente se piense mucho si quiere quedar allí o no, si quiere quedar allí, y esto es lo que conlleva que haya una movilidad de personal, que ha habido, bueno, en los últimos años ha habido una rotación tremenda de policías allí.
Vamos, que si hay para levantar la mano y decir, oiga, yo quiero ir a Caspe... No.
Igual no la levantan muchos, ¿no? Pero bueno.
Prefieren en otras localidades.
Bueno, es una opción buena también. Es un municipio grande, es un municipio con muchas posibilidades, pero bueno, yo creo que a lo mejor puntualmente ahora no es un momento que esté atravesando una, vamos a decir, buena salud.
Habría que mejorar.
Habría que mejorar.
Tengo entendido, bueno, y has dicho antes que estabais dispuestos a ayudar en este caso, ¿no? Pues en todo el proceso. ¿Habéis pedido alguna reunión con la alcaldesa o...?
Sí, esta mañana el delegado nuestro de allí de Caspe se ha entrevistado con la alcaldesa y en la medida de lo posible esta semana, si nos podemos reunir con ella, lo haremos. Todavía le hemos transmitido la agenda que teníamos nosotros para poder concretar una fecha y estamos un poco a la respuesta de lo que nos diga.
Porque hay soluciones a esto.
Sí, hombre, claro que sí, yo creo que sí.
Y se encontrarán.
Se encontrarán, por supuesto, con nosotros seguro. Sí.
Bueno, pues esta es la situación en este momento, una situación complicada que esperemos, de todas maneras, que no dure mucho, ¿no? Porque...
Bueno, en el tiempo, quiero decir, en la serie de gestiones de relación de puestos de trabajo, etcétera, lleva su tiempo, pero bueno, lo importante es ponerse a trabajar, ponerlo en marcha y una vez que ya esté funcionando, bueno, pues ya es, vamos a decir, un rodillo que lleva su curso y al final se solventará.
Pues ojalá que sea así. Marco Antonio Palacio, responsable de Policía Local de Municipios de Zaragoza, del sindicato CESIF. Muchas gracias.
Bueno, vosotros cuando queráis. Gracias.
Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado. Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Bárbara tiene 88 años y una vitalidad que es casi palpable. Con una energía contagiosa, imparte clases de gimnasia gratuitas a quien quiera sumarse. ¿Se puede decir entonces que la subida del precio y la escasez de vivienda es culpa y efecto directo de las decisiones políticas que se han tomado? Pues es lo que apuntan desde el sector inmobiliario. Un golpe de suerte de la vida. Mira por dónde te preguntaron lo que mejor te sabías y ver también opciones de menú. ¿Ricos? Y asequibles.
Con Pilar García Muñiz, descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7, en la tarde de COPE. Mediodía.
COPE más Zaragoza.
Estar informado.
El Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. ¿Cuántas veces hemos oído esta palabra, ¿eh? O cuántas veces hemos podido decir, estoy deprimida, o veo a no sé quién, a mi padre, a mi amiga, a quien sea, con un poco de depresión? Bueno, pues hoy queremos hablar de esto y nada mejor que hacerlo con nuestra psicóloga de cabecera, Paola Pérez Correas. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, ¿cómo estamos?
Muy buenas tardes, Laura.
Hola, Paola. Hoy es el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Las fechas son importantes, Paola, ¿verdad? Para marcarnos un día y decir, venga, hoy vamos a hablar de la depresión.
Es importante porque es como un día en el que yo creo que a todos nos recuerdan la importancia de, en general, de la salud mental, pero en concreto de la depresión, porque según la Organización Mundial de la Salud hay nada menos que 300 millones de personas en el mundo afectadas por este trastorno.
Con 300 lo cual, millones de personas, qué barbaridad.
Sí, Sí. Además, la depresión también, bueno, es un dato importante que querría señalar, tiene un factor importante de riesgo para el suicidio, que es otro de los temas que nos preocupa muchísimo, ¿no? Porque es la primera causa de muerte en adolescentes.
Es que esto es de las cosas más tristes, efectivamente. ¿Cómo podríamos abordar esto? ¿Cuáles son las causas? ¿Por qué nos deprimimos? O primero,
Bueno,
también, ¿qué es exactamente, no, la depresión?
Bueno, la depresión, como tú has dicho, yo creo que en el vocabulario popular, ¿no? Se ha
Sí.
popularizado, nunca mejor dicho,
Sí.
la terminología, ¿no? Pues es que
Sí.
estoy muy deprimido. Y esto a veces nos hace perder un poco la visión de la importancia y de la gravedad del trastorno,
Ya.
de la depresión, ¿no? Entonces, es cierto que es normal, es habitual que todos sintamos malestar en algún momento cuando algo nos toca emocionalmente, ¿no? Todos tenemos emociones negativas, negativas entendemos pues tristeza, malestar, enfado incluso, ¿no?
Sí.
Que el enfado es una de las cosas que está muy presente en la depresión, aunque lo relacionemos más con la tristeza, ¿no? Pero eso no es patológico en sí mismo, ¿no? Porque a veces cuando nos pasa algo triste, lo saludable es estar triste. Es que esto es algo que hago mucho hincapié
Claro.
en la consulta, ¿no? La depresión va más allá, ¿no? De lo que es esa normalidad de estar triste. Es una tristeza ya muy persistente. Hay una pérdida de interés, una pérdida de placer en actividades que antes disfrutábamos. Hay una incapacidad para llevar a cabo actividades diarias, ¿no? No es simplemente el no tengo ganas, no me apetece, hoy estoy de bajón, va mucho más allá, ¿no?
Claro.
Hay una pérdida importante de energía, cansancio permanente, cambios en el apetito, en el sueño, disminución de la concentración, mucho sentimiento de inutilidad, de culpa y, como decía antes, pensamientos de autolesión o de suicidio, ¿no? Entonces, y tiene también, es importante saber que tiene mucha importancia la duración, ¿no? No es estar triste un día, 2 días, no, esto tiene que persistir durante al menos 2 semanas, ¿no? Para que podamos hablar ya de sintomatología depresiva.
¿Cuáles son las causas? Aparte de las evidentes que nos puedan surgir en un momento dado, ¿no?
Claro, las causas, esto ha habido siempre mucha controversia, ¿no? Y la realidad es que hay un origen multifactorial, es decir, interaccionan muchos factores que, por ejemplo, son factores biológicos, factores psicológicos, ¿no? De cómo somos nosotros, el carácter de la persona y factores sociales, ¿no? Hay estudios que evidencian que si en el ámbito familiar más próximo, que pueden ser padres o hermanos, hay presencia de antecedentes de depresión, esto ya hace que aumenten las probabilidades de padecer esta enfermedad entre un 25 y un 30%. ¿No? Por ejemplo, luego factores fisiológicos, pues hablamos muchas veces de la serotonina, pues es verdad que la serotonina, una de las funciones que tiene es regular el humor, el sueño, el apetito, el ritmo cardíaco, la sensibilidad, las funciones intelectuales. Entonces, cuando hay una disminución de esta hormona, pues puede inducir a que haya una depresión. Factores ambientales, por ejemplo, estímulos externos que nos pueden ocurrir a todos, ¿no? Situaciones negativas de la vida, pues la pérdida de un familiar, un cambio de trabajo, de ciudad, todo esto puede producir estrés y puede ser catalizador de una depresión, ¿no? Especialmente, pues, también si la persona, pues, es más vulnerable, obviamente, o si ha habido consumo de drogas o de alcohol, o si resulta que es una persona, pues, muy aislada, con dificultades para comunicar o para expresar esas emociones. Entonces hay, pues es un origen
Claro,
multifactorial, ¿no? No podemos hablar de solo un factor.
Oye, ¿y los tratamientos? Porque, claro, tienen tratamientos y también han ido cambiando, además, a lo largo del tiempo.
Sí, los tratamientos es importante que se haga una evaluación individualizada, ¿no? Porque como estamos hablando de que el origen no siempre es el mismo, de que según cómo es esa persona, le influye de una manera o de otra. Y evidentemente, pues hay que hacer una evaluación individualizada, ¿no? Es una enfermedad que sí que es tratable y hay opciones terapéuticas que son muy efectivas, ¿no? También es importante valorar la gravedad del caso, la gravedad de la enfermedad, el tiempo que hace que se padece esta enfermedad,
sí,
¿no? Pero lo más común suele ser la psicoterapia, ¿no? Entonces aquí se trabaja con la persona en identificar y cambiar patrones de pensamientos negativos, por ejemplo, también desarrollar habilidades para afrontar determinadas situaciones en las que esa persona tenga dificultades. Luego también está el tratamiento farmacológico, ¿no? Pues con antidepresivos, que hay diferentes antidepresivos para diferentes depresiones, nunca mejor dicho,
sí,
y que evidentemente alivian los síntomas, claro, principalmente los físicos, y luego es bastante habitual que sea una terapia combinada entre la psicoterapia y la medicación,
claro,
y suele ser la opción más efectiva.
Importante acudir a profesionales. Y ahora me estaba pensando yo, Paola, ¿se puede prevenir?
Es importante trabajar en la prevención, ¿no? Ajá. Yo creo que hoy precisamente es uno de los días para hacer hincapié en precisamente en la prevención, ¿no? Mm. Es muy importante mantener una vida social activa, porque el apoyo de amigos y el apoyo fundamentales es un factor de prevención fundamental, muy, muy importante. La actividad física regular, ¿no? El ejercicio libera endorfinas y esto hace que mejore el estado de ánimo. Mm. Y es muy importante hacer ejercicio para... ejercicio normal, ¿eh? No matarnos, pero sí salir, dar un paseo también en función de la edad de la persona y de la condición física, pero movernos, o sea, la vida sedentaria es enemigo de
la
esto.
Depresión, vale.
Claro, los hábitos saludables principalmente, ¿no?
Hmm. Bueno,
y no esperar, ¿vale? A acudir al profesional ante los primeros síntomas. No esperar a que estemos muy mal, que la situación sea muy grave, que estemos muy aislados.
Claro.
Eso también es muy importante.
Bueno, pues hoy en este Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que afecta, ¿cuántos has dicho? Un montón de... ¿300?
Pues unos 300 millones de personas en el mundo.
En el mundo, me parece una cifra impresionante. En fin, Paola Pérez Correas, que siempre un placer tenerte por aquí. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros, Laura. Gracias.
Zaragoza.
Estar informado.
Dice Jesús Zamora en su crónica de cope.es/Zaragoza. El Real Zaragoza terminó pagando en Elche el conservadurismo de Miguel Ángel Ramírez en su debut en el banquillo. 1-0. Perdimos, claro, evidentemente, un partido muy desesperanzador. Saludos de Laura Hernández. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.
Deportes.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Ay, qué difícil a veces sentir tanto los colores, en este caso el Real Zaragoza. Qué cabreo que me pillé ayer, Jesús Zamora. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, Laura. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Muy bien. Aquí andamos. Que conservadurismo de Miguel Ángel Ramírez, dices tú en ese titular, ¿eh?
Sí, porque el resumen que hacíamos anoche, bueno, ayer por la tarde al acabar la retransmisión, es que cuando juegas a empatar, acabas perdiendo.
Ya.
Ese es un dicho de toda la vida del mundo del fútbol y que se suele cumplir. Y ayer es exactamente lo que le pasó al Real Zaragoza. Cuando buscas el empate, acabas perdiendo. Y bueno, la verdad es que Miguel Ángel Ramírez en su debut en el banquillo del Real Zaragoza pues no tuvo suerte, porque perder en el último minuto del partido,
también
en el minuto 93, el partido iba al 94,
sí,
4 de prolongación, y pierdes en el 93, pues desde luego es da rabia, ¿no?
Sí.
Porque la verdad es que el Zaragoza, yo creía que iba a ser peor, sinceramente. Yo me esperaba una victoria contundente del Elche a tenor de los precedentes en los últimos partidos del año 2024, en los últimos partidos de la primera vuelta, tal como era la trayectoria del Elche y como era la del Real Zaragoza. Y sin embargo, pues el Real Zaragoza, a pesar de que fue con muchas bajas, especialmente en ataque, pues aguantó el empate a cero ante un rival que estaba muy en forma como el Elche, y ayer el Elche parecía que no estaba cómodo. Claro, ¿por qué hace, por qué juega así el Real Zaragoza? ¿Por qué mete tres centrales? Bueno, que incluso Víctor también había puesto tres centrales, sí, en algunos partidos.
Sí.
Pues porque no tienen efectivos atacantes, porque no estaba ni Soberón, ni Baddar. Bueno, Azón, que está, que si se va, que si no se va, el cómo, sí, al final jugó, pero se vio que no tenía la cabeza en el partido, sí, la tenían otras cosas. Bueno, el caso es que ante la falta de efectivos atacantes, es lógico, es humano, es entendible protegerse atrás, salir con tres centrales. Pero claro, es que al final, además de los que salieron de inicio, Vital, Clemente, Lluís López, a falta de tres minutos, y esto yo creo que es la decisión más polémica que tomó ayer el nuevo entrenador, saca a Yair. Yair, que está en la rampa de salida. Bueno, algunos dicen que igual hasta se queda, no lo sé, ya veremos. Pero, no, pero estaba en la rampa de salida. Lo saca a falta de tres minutos, es decir, que acabamos el partido con cuatro centrales. Y precisamente cuando estás con cuatro centrales, que es para proteger balones aéreos, para proteger el juego aéreo del rival, es cuando te meten ellos un gol de cabeza en el último minuto. ¿Te das cuenta? Es lo que es el fútbol.
Tremendo.
Bueno, pues por eso el titular del exceso de conservadurismo, o que el conservadurismo mató al Real Zaragoza, o arruinó, en este caso, el debut de Miguel Ángel Ramírez.
Bueno, la verdad...
Un tal Rajini, por cierto.
¿Qué?
El que marcó el gol, que salió en la segunda parte...
¿Sí?
Es un extremo sueco-kosovar, o sea, uno de Kosovo, sí, pero nacido ya en Suecia, es el que nos metió el gol y bueno, incomprensible, ¿no? Porque no, cuando tienes tanta gente atrás, estás defendiendo, que es verdad que durante el partido, durante muchos minutos, el equipo defendió ordenadamente, pero claro, si no mantienes esa concentración hasta el final, porque bueno, un centro de Mendoza en ese minuto 93 y un remate de cabeza de este tal Rajini, que se anticipa a Yair y al portero Posán, que tampoco es que esté muy afortunado, no sabemos en qué grado repartir las culpas ahí en ese remate de cabeza que supuso la derrota.
Bueno, lo que estaba claro es que podíamos empatar, pero no ganar, sí, en cualquier caso, ¿no?
O
podíamos
empatar
o perder.
Y el entrenador decía al final en la rueda de prensa, pues hemos estado cerca del objetivo, hemos estado cerca de ganar. No señor.
No, tiramos a puerta.
Estuviste cerca de empatar, que ojo, no hubiera estado mal. Bien, empatar en el campo del Elche era un buen resultado, insisto, a tenor de cómo estaban siendo los últimos resultados de los dos equipos. Pero al final, te vas con la cabeza gacha, con el rabo entre las piernas, como se suele decir. Y ahora mismo el Real Zaragoza, con esta derrota, queda a 7 puntos de la promoción de ascenso y a 8 del descenso. O sea, casi...
Estamos equidistante, la mitad.
Una distancia. Y esta noche se juega el último partido de la jornada en segunda, a las 8:30, es el Dense Eibar, que no sabemos lo que es mejor y lo que es peor, porque si gana el Eibar te adelanta y pasaríamos al puesto 12. Y si gana el Dense, los 8 puntos con el descenso se convierten en 5. O sea que fíjate.
Es verdad. ¿Qué preferimos? Pues no lo sé. Está la cosa mal. En fin.
Bueno, es igual. Lo que preferimos es que el Real Zaragoza mejore en los próximos partidos con el nuevo entrenador, con la llegada de nuevas incorporaciones.
¿Podrán llegar nuevas...?
Ya ha pasado el reconocimiento médico esta mañana el hondureño procedente del Partizan de Belgrado,
¿sí?,
cedido por el equipo serbio, Kervin Arrieta.
¿Sí?
Kervin Arriaga ha hecho el reconocimiento médico e incluso se ha ejercitado ya esta mañana en la ciudad deportiva. Y bueno, pues todo apunta a que podrá estar a disposición del técnico. Y bueno, a falta de que pueda llegar también el jugador cedido por el Villarreal, Héctor Forés.
¿Sí?
Y otro capítulo importante, yo creo que el más importante, la recuperación de los que tenemos lesionados. Baddar, Soberón, en fin, que ahí también tenemos jugadores importantes que no está pudiendo contar con ellos ahora.
Exactamente. Bueno, el próximo domingo, 6:30 de la tarde, tengo por aquí...
Viene el Tenerife a la Romareda. El Tenerife que de colista y de equipo prácticamente desahuciado, ahora no hay que fiarse porque resulta que ayer el sábado le ganó 2-0 al temible Castellón. El Castellón que que parecería la quinta esencia del fútbol en la primera vuelta, pues el Tenerife la metió 2-0, han cambiado de entrenador, ahora es Cervera el entrenador del Tenerife, y ojo, o sea que igual ya no te puedes ni fiar del Tenerife el domingo en la Romareda.
Bueno, pues veremos lo que pasa, aquí lo contaremos, claro que sí. Jesús, que muchas gracias. A las 3:25 más deporte, por supuesto.
Sí, exacto, a las 3:25 nuestra tertulia, como siempre.
Muy bien, pues ahí nos escuchamos. Un besico, Jesús. Hasta
un
luego.
Un besico. Adiós. Hasta luego.
Mediodía.
COPE Zaragoza.
Estar informado.
Desde el corazón de Nueva York llega The Best of Soul. Siente los éxitos más importantes de The Temptations, Sam Cooke, Benny King, Aretha Franklin y todos los grandes del soul. Viernes 14 de febrero, Auditorio de Zaragoza. Entradas a la venta en la web y taquilla del Auditorio de Zaragoza.
¿Necesitas sofás? Ven a las rebajas de Tapigrama Sofás y descubre sofás de calidad increíble a un precio aún más increíble. Ah, y directamente de fábrica. En nuestras 8 exposiciones de Zaragoza, Tapigrama Sofás. Ven a visitarnos y te convencerás.
No creaste tu negocio para hacer facturas. Lo creaste para disfrutarlo. Simplifica las tareas por las que no creaste tu negocio con Holded, el software de facturación y mucho más para autónomos y pequeñas empresas. Homologado por la Agencia Tributaria.
Si tienes gripe, COVID o alguna otra infección respiratoria, puedes curarla en casa. Y si necesitas asistencia sanitaria, acude a tu centro de salud o punto de atención continuada, donde atienden las urgencias extrahospitalarias. Haz siempre un uso responsable de los centros sanitarios.
Gobierno de Aragón.
¿Y si renovar tu hogar dejara de ser solo un propósito? Empieza el año con los precios rompedores de Bauhaus para transformar tus easy en ahora sí. Porque cuando los precios suben, nosotros los bajamos. Con descuentos de hasta un 40% en calefacción, baños, cocinas, decoración y jardín. Solo hasta el 29 de enero. Bauhaus, siempre al mejor precio garantizado.
Desde que cambié mis ventanas con cerramientos integrales, disfruto de mi hogar como nunca.
Cambia tus ventanas en un día y sin obra con cerramientos integrales.
Adiós frío, bienvenido confort.
Ven a visitarnos a Jorge Coci 18. Si vienes con coche, tenemos parking para clientes.
Pues mira, si llegamos a las 2 de la tarde, ya sabes que escuchas Mediodía COPE, que vamos a seguir contándote todo lo que te interesa con Jorge Bustos, con Pilar Cisneros. En este momento también te puedo contar que en Zaragoza tenemos tan solo 8 grados aquí en el centro de la ciudad.